Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hablar acerca de la pregunta, es una pregunta, el estudio, ¿se convirtió el rey Nabucodonosor en un animal? Es la pregunta, ¿ok? ¿Se convirtió el rey Nabucodonosor en un animal? Entonces vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no sabes? Ok, bueno. Usted tenga la Biblia abierta en Daniel capítulo 4, por favor. Daniel capítulo 4. Ahí tenga la Escritura abierta usted. Nabucodonosor, como nosotros o muchos saben, fue rey de Babilonia. Se cree que fue aproximadamente por los años 600, parece un poquito más exacto, 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. Babilonia es tan interesante en las Sagradas Escrituras a tal grado que se ha llegado a pensar que después de la ciudad de Jerusalén, Babilonia es una nación de las más mencionadas, de las con las que comienza la enseñanza en las Sagradas Escrituras, porque, si usted se da cuenta, la Biblia nos habla de el Edén, por allá entre los ríos Éufrates, el río Tigris, y todo eso es Babilonia, que hoy en día es Irak. La tierra del Sinar, como se le conoce, o Babilonia. Nimrod, ¿se acuerda usted? La torre de Babel, eso sucedió precisamente allí en Babilonia. Y el rey que vamos a estudiar en esta noche, precisamente fue rey de Babilonia por los años 600 antes de Cristo. Quiere decir que estamos hablando de aproximadamente unos 2600 años atrás. Para aquellos que fueron a la escuela, pero que entraron, se dan cuenta que en la historia de la civilización se estudian estas cosas, ¿ok? Se hablan de los faraones en Egipto, los imperios que han existido, los que han gobernado a través de la historia, el imperio de Asiria, se habla precisamente de Nabucodonosor, que la historia secular lo presenta como un rey cruel, como un rey pues tremendo, ¿verdad? Difícil, agresivo y ambicioso también. Después de eso tenemos a los reyes Darío, reyes Ciro y Darío de los imperios de Media y de Persia. Y luego, más cerca de nosotros en la historia, pues el imperio griego con Alejandro el Grande y luego los césares con Roma. Pero en este caso, en ese año aproximadamente 605, para que usted tenga un poquitito de idea de las cosas que estamos hablando, y vamos a repetir esto, yo sé que cuesta un poquito quitar esto y poner las imágenes, pero si me hacen nada más para refrescarle un poquito la memoria con relación a esto, a manera de introducción. Esa se supone que podría ser una idea de cómo era Babilonia en aquel entonces. Para los que estuvieron aquel domingo, deben recordar que los jardines colgantes de Babilonia llegó a ser uno de las maravillas del mundo antiguo. Se habla de que la esposa de una de las esposas de Nabucodonosor venía de un país de Media y que ella vivía en el bosque y quería vivir en una ciudad, pero también al mismo tiempo tener la impresión de vivir en el bosque y, como siempre, pues un marido tratando de complacer a las mujeres, como somos todos los maridos de aquí del Redentor. Los hombres dijeron amén, las mujeres no dijeron nada. Se cree que este hombre no solamente fue un estratega militar, sino que tenía una mente arquitectónica esplendorosa. Se habla de que esos jardines que estaban colgando en diferentes capas, ya había agua, había cierta agua que corría por todos esos edificios que eran los que pues hacía que permanecieran esos jardines de esa manera. Pues él fue el rey de eso, él creó todo esto, pero estuvo muy orgulloso de lo que había creado. Y eso es bien importante a la hora de estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Después de eso tenemos, para que tenga usted una idea, la siguiente imagen, parte todavía de lo que es Babilonia, y la siguiente. Para que tenga una idea, fue en el año 605 antes de Cristo, cuando venía de una guerra en Carquemis, Nabucodonosor, su padre Nabopolar, había muerto, y pasando por Jerusalén, la rodeó, la sitió. Algunos deben recordar, Daniel capítulo 1. Rodea la ciudad, conquista la ciudad, se trae al rey, que es Joacim, como dice el capítulo 1 del libro de Daniel, se lo trae preso, y se trae a unos muchachos, ¿recuerdan ustedes? Que fue a Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego, que pidió, ¿sabe qué? Tráigame lo mejor, tráigame estos príncipes, tráigame gente con mucho conocimiento, ¿verdad? Inteligente, y aquí lo vamos a preparar en la lengua de los caldeos, y vamos a prepararlos para el reino. Pues eso fue en el capítulo 1, en ese mismo capítulo 1, debe recordar usted, leímos ese pasaje también el domingo en la noche, cuando Daniel y sus amigos dijeron, nosotros no nos queremos contaminar con la comida del rey. En la siguiente imagen del capítulo 2, tenemos el primer sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor soñó en esa imagen, ¿ok? Y pues Daniel le revela el significado de eso. En el capítulo 3, tenemos una, para que se dé cuenta usted, la siguiente imagen de lo terrible que era este y sanguinario que era este rey, la siguiente imagen. ¿Recuerda usted que metió al horno de fuego, ¿verdad? A los amigos de Daniel en el capítulo 3, a Sadrach, Mesach y Abednego, y el mismo rey dijo, veo a uno que tiene la forma del hijo de los dioses, porque teníamos ahí al Señor pues en esa escena. A tal grado llegó su crueldad que el hombre mandó a levantar una estatua de oro para que todo el mundo la adorase, o sea, considerándose él como el dios de Babilonia, pero Daniel y sus amigos no lo adoraron, y como no lo adoraron, el hombre se enojó y los mandó a echar al horno de fuego, que lo mandó a calentar. ¿Se acuerda de ustedes cuántas veces más? 7 veces más. En el capítulo 4 tenemos la imagen, en la siguiente imagen, de lo que se cree. Y por eso es el título de esta noche. Se convirtió el rey Nabucodonosor verdaderamente en una bestia. Se convirtió en un animal el rey Nabucodonosor. Lo vamos a ver dentro de un instante. Y creo que hay una más, que es la última. Bueno, porque la profecía decía que él viviría con los animales. Y una más, la última, nada más, para que nosotros tengamos una idea, una impresión acerca de este rey Nabucodonosor. Bueno, el hombre más poderoso y más rico del mundo, conocido en aquel entonces. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Vamos a caminar rapidito para avanzar con el tiempo y aprovechar la enseñanza. Estamos en Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ok, notemos una cosa, hermanos, que curiosamente el libro de Daniel, nosotros lo atribuimos al profeta Daniel, pero este capítulo 4, interesantemente, lo que creemos es que quien lo escribió fue el rey Nabucodonosor, y que Daniel transcribió lo que había sucedido. Porque, si usted se da cuenta, claro, las cartas hoy en día uno las firma al final, ¿verdad? Pero en aquel entonces se firmaban al principio, ¿quién es el que estaba escribiendo? Y aquí tenemos en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, rey. A todos los pueblos. Mire, esta carta fue dirigida a todo el mundo conocido de aquel entonces. Escribe Nabucodonosor y dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran, ¿en qué lugar, hermanos? En toda la santa tierra. Mire qué interesante este rey, ¿verdad? Le escribió a todo el mundo. Todos los que están vivos y pueden leer, ¿verdad? Esta carta es para ustedes. Paz o sea multiplicada. Versículo siguiente. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, un reino para siempre. Quiero que notemos algo. Esta declaración que nosotros estamos leyendo, la estamos leyendo de un rey que fue idólatra. El rey de una nación que no adoraban a Jehová, adoraban al dios Marduk, adoraban al dios que tenía el nombre de Daniel, que él se lo cambió por Belsasar. Pero en estos primeros cuatro versículos, después de la experiencia que tuvo Nabucodonosor, ahora él escribe lo que le pasó. Y dice, en este versículo reconoce quién es Dios, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, el reino de Dios. Mira, esto que usted está leyendo ahí, usted lo puede leer tan rápido como si fuera cualquier cosa, pero recordemos que lo escribió el rey más grande que estaba vivo sobre la tierra en ese instante. Y entonces, ¿qué es lo que está reconociendo Nabucodonosor? Yo reconozco, dice en este versículo, que mi reino se va a acabar un día, pero el reino de Dios es como para siempre. Esto es interesante reconocer esto. Y su señorío, quien gobierna, quien tiene autoridad, es de generación en generación. Versículo 4. Yo. Ahí comienza la historia, hermanos. Yo, Nabucodonosor, ¿cómo estaba? Viendo televisión estaba el cuate. Yo estaba tranquilo en mi casa. Y floreciente, ¿en dónde? En su palacio. Ahí estaba él. Amados míos, la vida nos puede cambiar en un instante. La vida nos puede cambiar, y la vida es así. La vida no es justa. No espere que la vida sea justa. Dios es justo, la vida no. Usted está tranquilo, usted está feliz, y de repente una mala noticia. Mire, este hombre, pues, en su hamaca estaba. Trancuache. En su casa, floreciente, es decir, ¿de qué se preocupaba y en dónde estaba? En su pequeño palacio. Versículo 5, cuando de repente dice, vi un sueño que me espantó. ¿Usted cree que la gente rica no se espanta? Ahí tiene usted enfrente, mire. Tendido en la cama, en mi cama, en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Espantado el rey y turbado. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. El hombre tuvo un sueño en este capítulo 4. Este es un segundo sueño de parte de él, okay, pero vamos a enfocarnos en este nada más. Tuvo un sueño. Se despierta conmocionado. Y manda a llamar a todos los sabios de Babilonia para que le mostrase la interpretación. Mire, dice el versículo 7 que vinieron magos, vinieron astrólogos, vinieron caldeos, llegaron adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Bueno, versículo 8. Hasta que entró delante de mí, ¿quién? El profeta de Dios. Mire, hermano, un día tal vez cuando ya esté más avanzado en edad, voy a hablar acerca de la importancia. Los pastores somos gente tan normal como usted, tan normal, pero con un distintivo. Somos personas que hemos sido llamados por Dios para ministrar. Llamados por Dios. La mayoría de los pastores, digo la mayoría porque hay algunos que lo hacen por negocio, otros lo hacen por diferentes razones. Decía, la diferencia es que algunos Dios ha hecho un llamado directo. Y un pastor o un profeta ocupa un lugar muy especial en la vida del pueblo del Señor. Y debe ocupar un lugar muy especial. Claro, la Biblia habla de que hay que imitar también su fe, hay que imitar sus acciones. El pueblo no es bobo, el pueblo tiene que saber en realidad. Hace poco nosotros como cristianos evangélicos hemos considerado por muchísimos y muchísimos años que la luz del mundo es una secta, ¿no es cierto? Y ahora al sucesor, que imagínate que la luz del mundo tiene a 1 millón de seguidores, hermano. No solamente cuando tienen una convención en Guadalajara, Jalisco, hermano, que Dios lo bendiga. Ahí usted no puede llegar, usted ahí no hay hoteles, ahí no hay absolutamente nada cuando tiene sus convenciones en Guadalajara. Y ahora resulta que el hombre ha aparecido con que ha participado con pornografía infantil, que ha violado a no sé cuántas personas, que ha hecho un montón, hasta de meter trata de gente, lo están acusando el hombre, en California, por cierto. Entonces, la congregación tiene que saber imitar a sus pastores, imitar a aquellas personas que le dan buen ejemplo, a aquellas personas que usted puede considerar. Pero vamos a dejar ese tema para otra oportunidad. Nadie en todo el mundo conocido pudo llegar hasta el rey Nabucodonosor y decirle, aquí vengo a darle la interpretación del sueño. ¿Hasta cuándo? Hasta que entró un siervo del Dios Altísimo. Hasta que entró un siervo del Señor, un siervo de Dios, cuyo nombre es Belsasar, porque él se lo había cambiado. ¿Se acuerda que a los amigos, tanto a Daniel como a los amigos, les cambió el nombre, ¿verdad? Como el nombre de mi Dios. Ahí está, se da cuenta. El nombre de mi Dios. Para que se dé cuenta usted que Nabucodonosor era un adorador de dioses falsos. Luego dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Pon atención que esta es la opinión de un hombre que no conoce a Jehová. Esta es la manera como él concibe a una persona muy especial. Él está diciendo, a mí se me hace que Daniel mora el espíritu de los dioses santos. Es la manera como él lo podía concebir, ¿ok? Versículo 9. Le conté delante de él el sueño diciendo, versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu, una vez más, de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Amados míos, aquí viene el sueño de Nabucodonosor, ¿ok? En dos partes el sueño. Vamos a ver qué significa el sueño y vamos a ver si verdaderamente este hombre se convirtió en un animal. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra, que fue lo que vio Nabucodonosor, un árbol. ¿Cómo era la altura del árbol? Grande, versículo 11. Y el árbol crecía y se hacía fuerte. Su copa, la punta del árbol llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Ese fue el sueño. Pero sigue, versículo 12. Su follaje era hermoso. El fruto del árbol, ¿cómo era? Abundante. Y mira, y en ese árbol había alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. My goodness, qué árbol es este, ¿no es cierto? Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama. Ahora bien, hasta el versículo 12 tenemos nosotros la primera parte del sueño, el árbol inmenso, el árbol gigante, que se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso, el fruto era abundante, había alimento en él para todos, en su sombra se ponía la bestia del campo, las aves habían hecho sus nidos y se mantenía de él toda carne. Pero él vio una segunda parte en ese sueño y la tenemos en el versículo 13 al 17. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo, ese es un ángel, ¿ok?, que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol, baje, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo del árbol y las aves que huyan de sus ramas. 15. Mas la cepa de sus raíces, el tronco, dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16 dice, su corazón de hombre, pero estaba hablando de un árbol, ¿no es cierto? Pero ahora dice el ángel, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón, ¿de qué? De bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. En Daniel creemos que siete tiempos significa siete años. Versículo 17. La sentencia, quiere decir que esto es un juicio. La sentencia es por decreto de los ángeles y por dicho de los santos en la resolución, para que conozcan los vivientes. Vamos a ver, ¿cuál es el propósito de ese decreto? Para que conozcan los vivientes, que el Altísimo, mire usted, gobierna el reino de los hombres. ¿Te das cuenta? Por eso es que en este mundo se pueden levantar reyes, se pueden levantar primeros ministros, se puede levantar quien quiera que se levante. Pero dice esta porción de la Escritura que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Segundo lugar, el Altísimo da el gobierno a quien Él quiere. Y tercero, el Altísimo constituye sobre los gobiernos humanos al más bajo de los hombres. Bueno, ahora resulta, mis queridos y amados hermanos, que en el capítulo 2 de Daniel, el profeta ya le había dicho al rey que lo que él era y que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Entonces, quiero que vea, por favor, rápidamente Daniel 2:37. Mire usted, dos capítulos antes, lo que el profeta le había dicho. ¿Ok? Que es lo mismo que pasa en las iglesias, hermano. Aquí se le dice, se le predica, y luego años más tarde le vienen a suceder las cosas, ¿verdad? Por no prestar atención o creer que a Dios se le ha olvidado. Mire, tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Pero por qué eres rey de reyes? Porque Dios del cielo te ha dado reino, te ha dado poder, te ha dado fuerza y majestad. Hermanos, usted me ha escuchado decir en este púlpito un millón de veces, sin exagerar, que todo lo que tenemos viene de Dios. Escucha, lo que somos viene de Dios. Yo soy un fiel creyente de que Dios nos da gracia a nosotros con la gente. Dios nos da gracia. Así funciona el Señor. Dios nos da gracia. Y mira, nos da poder. Nos da la fuerza. El Señor. Por eso es que cuando una persona decide que su trabajo es más importante que Dios, no ha entendido el mensaje. Porque lo que tenemos y lo que somos viene del cielo. Entonces, si Él es la fuente de todo lo que yo soy, ¿por qué le voy a dar la espalda a Dios? Si Él es la fuente de todo lo que yo soy. Él es la fuente de nuestra salud, hermano. Cuando un creyente se enferma, en lugar de apartarse de los caminos del Señor, es cuando más tiempo debería estar en la casa de Dios. Porque todo viene del cielo, todo viene de Dios. Y el profeta, antes, mucho antes de lo que estamos estudiando el capítulo 4, el profeta le está diciendo, oye, rey Nabucodonosor, yo quiero darte un consejo. Tú tienes que entender, no hay rey más grande que tú sobre la tierra, Nabucodonosor. No lo hay, pero tienes que entender que el Dios del cielo te ha dado ese reino. Lo que nosotros tenemos, debemos utilizarlo para la gloria de Dios. Y reconocer la casita que tenemos, darle gracias a Dios porque Él nos la dio. El carrito que manejamos es que Él nos lo dio. Los hijos que tenemos es que Él nos lo dio. Y debemos honrar a Dios como tal, porque de Él vienen todas las cosas. Y no ser tan ingrato nosotros de que Dios nos da cosas y vamos y las celebramos con el mundo. Dios nos da las cosas y utilizamos todos los recursos que Dios nos da y los utilizamos de la manera más cruel, hermanos, sin honrar el nombre del Señor. Y ya vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero bueno. En el versículo 30, el que sigue, 38, mire qué más le dijo. Donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, mire, hermano, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Eso fue lo que él le estaba descifrando el sueño del capítulo 2. Pero, básicamente, en conclusión, lo que le estaba diciendo el profeta Daniel es, tienes que reconocer a Dios. Tú tienes poder, tienes todas esas cosas, pero tienes que reconocer que todo viene de Dios. La inteligencia, hermano, viene del Señor. La fuerza con la que usted se levanta a buen 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿de dónde viene? Viene de parte del Señor. Entonces, Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra adoración. Hay que entenderlo. Mire, yo no necesito que nadie me venga a decir qué hacer o qué es lo que, o qué no hacer. Por eso le pedimos a usted, lea su Biblia todos los días. Lea la palabra, aquí dice. Yo no voy a dejar de honrar a Dios, yo no voy a dejar de servir al Señor. Como una señora estaba diciendo, bueno, ¿y qué pasó, hermana? Que ya no le voy. Ah, no, dices que lo que pasa es que hay la gente aquí, que la gente allá. ¿Usted no ha entendido el Evangelio? No, hombre, usted no lo ha entendido. La gente podrá decir lo que se le ronca a su santísima gana. Hermano, yo no voy a dejar de servir a Dios por lo que la gente diga. Yo no voy a dejar de adorar a Dios por lo que la gente diga. Yo no voy a dejar de honrar al Señor y de darle a Dios lo que a Él le corresponde por lo que la gente diga. Eso habla de que yo no lo conozco entonces. Eso es bien importante, hermanos. Y esto hace la diferencia entre por qué Dios bendice a unas personas y otras personas se quedan bien atrás. Porque Dios te prospera, prospera a algunas personas y otras personas nunca salen adelante. Bueno, vamos al versículo 18. El rey Nabucodonosor le relata el sueño a Daniel. Le vamos a ver, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Regresamos al capítulo 4, versículo 18, por favor. Tú pues, Belsasar, hablando a Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los Dioses Santos. O sea, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Tú eres diferente del resto, como debemos ser los creyentes. ¿A usted la gente le ha dicho eso? ¿Usted es diferente de otras personas? ¿Le ha dicho eso la gente a usted? ¿Usted habla distinto de las otras personas? ¿Usted se comporta diferente de las otras personas? ¿A usted sí le creo que sea cristiano? ¿A usted sí le creo que sea cristiano? A usted sí. Hay otras personas que no. ¿Le han dicho eso la gente a usted? Porque a eso somos llamados. Y este hombre vio en Daniel algo distinto. 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, habían reyes que cuando les interpretaban un sueño negativo, mandaban a matar al que se los había interpretado. Porque decía, ah, no, ese es tu deseo para mí, así es que me le cortan la cabeza a este. Claro, Daniel quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Pero el rey le habló y le dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar, que es Daniel, respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Inteligente este hombre, ¿verdad? Mire, una de dos, o inteligente o miedo, ¿verdad? Porque el miedo hace hacer un montón de cosas también. El sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. 20. Ahí va la interpretación. Vamos a ver, ¿qué fue el árbol que vio? ¿Qué fue lo que pasó con eso? El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todo, debajo del cual moraban los animales del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. ¿Qué dice el versículo? Tú mismo eres, oh rey. Ya me imagino la cara de Nabucodonosor escuchando a Daniel con los ojos bien abiertotes, ¿verdad? Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. ¿Se da cuenta que el árbol llegaba hasta el cielo? En la visión. Y tu dominio hasta los confines de la tierra, porque se podía ver de todas partes de la tierra. 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Y esa palabra sentencia no me gusta, pero ahí está. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. 25. Hermanos, ahí está la cosa. Que te echarán de entre los hombres y con los animales, con las bestias del campo será tu morada. Le está diciendo al rey. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Dios mío. Y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo... Ah, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que conozcas. Pero en el versículo 24 la sentencia del Altísimo. Y luego en este versículo, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ese versículo 25 dice, hasta que conozcas. En el versículo 26, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas el cielo gobierna, que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Qué se requiere para reconocer? No son palabras que salen de nuestros labios, porque algunos somos más hablantines que otra cosa. Algunos somos políticos de cafetín. Somos sabelotodo, ¿verdad? Hablamos de todas las cosas, pero los hechos dejan mucho que desear. Nuestros hechos demuestran que todavía no hemos reconocido el señorío de Jesús. Que todavía no hemos entendido eso. Que venimos a la iglesia, sí, a la iglesia asiste todo el mundo. Ya. Toda la gente va a la iglesia. Yo he conocido personas que no, por 40 años, yo voy a iglesias, que por 40 años el hombre va al culto el domingo. Y yo le pregunto a la esposa, le digo, hermana, y su marido, no, pastor, eso. Ese hombre no. No más salimos de aquí, él sigue viviendo su vida como si no conociera al Señor. Entonces, no se trata de eso, se trata de tener un nuevo nacimiento, se trata de vivir lo que la palabra dice. Y bueno, aquí tenemos la sentencia, hasta que conozcas, hasta que reconozcas. Vamos a ver el siguiente versículo, vamos a ver el consejo del profeta en el versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo, aquí viene. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Recuerda usted que la historia secular ha considerado a este rey como uno de los más crueles en la historia. Y el consejo del profeta es, tus pecados redime con justicia. Comienza a vivir justamente, Nabucodonosor. Tus iniquidades, debes comenzar a hacer misericordia para la gente que tú has oprimido. Y ahora dice, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Porque acuérdense que él estaba tranquilo en el palacio. A lo mejor. Ahora, mis amados hermanos, el siguiente versículo, si esto fuera película, ahorita tuviera una música de esa que para qué le cuento. Porque en el siguiente versículo, mire usted lo que dice. Amados míos, mira, déjeme decirte algo. ¿Usted cree que todas las promesas de Dios se cumplen? Pues quiero decir algo más. Los juicios también. Los juicios también. Bueno, versículo 29. Ahora fíjate. Dios es un Dios paciente. ¿Usted ha escuchado cuántas veces hemos dicho en los púlpitos que Dios es lento para la ira? ¿Verdad que sí? Pero de que llega, llega, hermano. Es como la tortuga, ¿verdad? Pero de que llega, llega. Al ratito ya va viendo usted que ahí va la tortuga. Llegó. ¿Cuántos meses pasaron? Quiere decir que el rey Nabucodonosor escuchó el sueño, escuchó la interpretación. Mira la interpretación, ese árbol eres tú. Y ese vigilante que tú viste es un ángel que dijo, córtelo, eso vas a ser tú. Vas a ser quitado de entre los hombres, vas a vivir con las bestias, vas a comer con los bueyes. Eso es lo que vas a hacer. Está bien, gracias Daniel, no hay ningún problema. 12 meses habían pasado. Y mire usted. Paseando en el Palacio Real de Babilonia, ¿cuáles fueron las palabras de este hombre? En el versículo 30, habló el rey y dijo, mire usted, vea, imagínese más bien la cara de Nabucodonosor, amados míos. Porque es una pregunta. Él salió y vio la ciudad que él había edificado. Vio esos jardines colgantes en Babilonia. Y la pregunta que se hizo fue, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con qué? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Some people never change. Algunas personas les entra por un oído y sale por el otro. Y están escuchando los juicios de Dios y la sentencia del Señor. Y están escuchando lo que Dios va a hacer con tu vida. Y lo que te va a pasar a ti, lo que te va a pasar a tus hijos. Y a la gente le vale. La gente sigue viviendo y sigue actuando como se le ronca su santísima y regaladísima ganísima. Pero escucha. De que llega, llega. De que llega, llega. De que llega, llega, hermanos. ¿No es esta la gran Babilonia? Y le voy a decir algo, mire, yo he escuchado tanto en esta vida, hermanos. Hace mucho, ya me encontré con una persona y le dije, papá, ¿qué te has hecho? No, pastor, mire, me dijo, fíjate que nosotros ya trabajamos demasiado aquí con mi mujer, hemos comprado una casa, no sé dónde, en su país, compramos una casa, hemos comprado un rancho, hemos comprado aquí, hemos comprado allá, y nos vamos a ir a pasar los últimos días de nuestra vida a nuestro país. Y entonces, él habló y habló y habló y habló y habló. Y después de que él habló tanto, yo le hice solo una pregunta, le hice nada más, una sola. Le dije yo, ¿y Dios? ¿Sabe qué me contestó? Bien, gracias, me dijo. Eso fue todo lo que le dije. ¿Y Dios? Bien, gracias, me dijo. Ya trabajamos mucho, pastor. Es que Dios no está ahí. Es que Dios... Y mire, hermano, cuando una persona no reconoce a Dios... Lo que va a comenzar a suceder en tu vida es que te vas a comenzar a apartar milímetro por día. O sea, un poquitito, cachito. Así nomás. Un poquitito. Porque todo comienza con eso. Todo comienza con dejar un miércoles. Todo sigue con dejar un viernes. Después sigue con que ya no viendo domingo en la noche. Después sigue... Yo le estaba haciendo un comentario a una persona. Este día le digo, esta familia... Con una persona le digo, esta familia... Solamente vienen al culto el domingo al mediodía. Y entraron a las 2:30 de la tarde el domingo pasado. Una hora más tarde y solo vienen al domingo al mediodía. ¿Usted cree que eso es honrar a Dios? No, hermano, esa gente vive para sí mismo. Viven para ellos, viven para sus cosas, viven para sus intereses, viven para lo que les importa, lo que les produce a ellos, para ellos nada más. Pero así es la vida. Para mi majestad. Fíjate, mira lo que dice el versículo 30. Gran Babilonia, yo la edifiqué. Cuando Daniel le había dicho, no rey, mira, easy. Tranquilo, no. Dios es el que te ha dado el poder. Dice, no, yo la edifiqué. Con la fuerza de mi poder, porque aquí yo soy el mero mero. ¿Y sabes qué? Lo hice para mi gloria. Hermano, esto es un insulto para Dios. Lo que este hombre ha dicho acá. Eso es un insulto para el Señor. Porque yo no puedo clamar que lo que tengo es mío, es de Dios. Y así como Él me lo dio, así me lo puede quitar, porque Él es Dios. Mire, versículo 31 dice que ni había terminado de hablar. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor... El reino ha sido quitado de ti. Bye. 32. Y de entre los hombres, ponga atención a esto, te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes, no bueyes, sino bueyes, te apacentarán. 7 años pasarán sobre ti. Eso dice Carballosa en... Daniel y el reino mesiánico, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Va, hasta que reconozcas otra vez. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor. Y aquí viene la pregunta que estamos estudiando. ¿Se convirtió en animal el hombre? Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, hermano. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Se dio cuenta la fotografía que les puse ahí? ¿Será que la puede poner otra vez, corazón? Tal vez las últimas fotos nada más. Para tener una idea, las últimas. Bueno, esa, ándele, la que sigue. Mire usted, por lo menos lo hicieron rubio. ¿O es el Nabucodonosor moderno? Hay una enfermedad que se llama licantropía. Es un síndrome, una alucinación de las personas que creen que son animales. Claro, hoy en día se le considera un cuadro clínico psiquiátrico a ese tipo de situaciones. Pero el punto de todo esto es lo siguiente. ¿Antes eras rey o ya no? Antes humillabas a los hombres, ahora te vas a comportar como animal. Antes vivías en un palacio, ahora vas a vivir con los animales. Antes comía banquete todos los días, ahora vas a comer yerba como los bueyes. Posiblemente por 7 años se comportó como un animal, perdió su mente, perdió su juicio. Nabucodonosor. Se comportó como un animal, comía hierba. Imagínate, después de tener banquete todos los santos días, de ser el hombre más poderoso, más fuerte de toda la tierra. Es que, mis queridos y amados hermanos, el cielo gobierna. Dios gobierna. No hay rey, no ha existido rey. Y aquí estamos hablando, escucha esto, que Dios no está tratando con un rey de Israel. Dios está tratando con un rey pagano. ¿Por qué? Porque no importa quién sea el rey, Dios gobierna. Dios, el cielo gobierna, y tienen que reconocer que hay un Dios sobre toda la tierra. Ahora, ¿por qué fue castigado Nabucodonosor? Los pecados de este hombre Nabucodonosor eran similares a los pecados de Faraón en Egipto, ¿se acuerda usted? Soberbia, orgullo, no reconocer la grandeza de Dios, no reconocer la supremacía de Dios. En el capítulo 2 dice que mandó a crear una estatua de oro inmensa. Y le digo a toda la gente, adoren la estatua porque yo soy Dios. Acuérdate que Dios hay uno solo. Y Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Ahora, nosotros hoy en día no llegamos a una situación como esta, hermano, que un primer ministro de Canadá va a levantar una estatua y va a decir, adórenme todo, por favor, ¿verdad? No vamos a llegar a eso. No es necesario. ¿Sabe por qué? Porque los becerros de oro los tenemos en la casa. Ese diosito es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Nuestros hijos son pequeños diosesitos. Nuestro dinerito, nuestro trabajo, nuestras cosas, los nietos a veces. Todas aquellas, nuestro placer, cuando lo ponemos por encima de Dios, todo eso representan pequeños dioses. ¿Qué lecciones aprendemos? Bueno, mira, si todo lo que usted lee acerca de los teólogos o lea libros que tienen que ver con Daniel, especialmente el capítulo 4, se va a dar cuenta que todos ellos dicen que la razón por la que Dios castigó fue por orgulloso, fue por soberbio al rey Nabucodonosor. Fue el orgullo, fue la soberbia. Hermanos, es que ese es un pecado diferente del resto. ¿En qué forma, pastor? Que Dios no soporta la soberbia, porque la soberbia fue el pecado del diablo. El orgullo, el querer poner su trono más arriba que el del Altísimo. Entonces Dios dice, al soberbio, ¿cómo lo mira Dios al soberbio? De lejos. Al altivo, ¿cómo lo mira Dios? Lo mira de lejos. Y hay personas que son soberbias. Y mire, hermano, esto es terrible. Y usted sabe, mira, a mí verdaderamente me da tristeza cuando yo veo personas que son así. Porque hay gente soberbia que con una mirada te demuestra su soberbia. Son gente enferma, que se creen superiores a los demás, te ven con desprecio, te ven como si usted fuera una pulga simple, lo llegan a ver, y este que se ha creído, y a veces son personas que no tienen ni petate en qué caer muerto, pero tienen una actitud tan desgraciada, hermanos. Porque eso, por lo menos, mire, no estamos justificando al que tiene, pero por lo menos tienen que caer muerto. Pero hay personas que no tienen nadie, aún así se manejan una soberbia. En esta iglesia hemos dicho por 30 años, y yo se los he dicho a los canadienses en varias oportunidades, no hay una cultura mejor que otra, todos somos distintos, eso es lo que pasa. Todos somos diferentes. Nosotros no somos ni mejores que los canadienses, ni peores que los canadienses. Somos diferentes, eso es lo que somos. Dios nos ha permitido el privilegio de vivir en estas partes del mundo, pero nadie es mejor que nadie. Somos distintos, nada más. Y este hombre tenía una soberbia que le salía por los poros. humillaba a quien quiera que... Mire, estos amigos de Daniel no lo quisieron adorar al horno de fuego. ¡Mátenlos! Ahora, las lecciones. Desde el capítulo 1, cuando los jóvenes dijeron, nosotros no queremos que nos den la comida del rey. Desde el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel lo interpreta y reconoce que el Dios de Daniel es mucho más poderoso que sus dioses. Quiere decir que él tenía la idea de quién era Jehová. Y no solamente eso, en el capítulo 3 metió a los amigos de Daniel en el horno de fuego y vio a un cuarto semejante como al hijo de los dioses. Él sabía de Jehová. Y ahora en este capítulo nos damos cuenta una vez más que las promesas de Dios se cumplen, pero los juicios también. Dios humilla a los que andan con soberbia como esta persona. Dios trajo juicio sobre Nabucodonosor, no para destruirlo, sino para su propio beneficio. Ahora llegamos a los últimos versículos y vamos a ver qué es lo que pasó. Regresamos, por favor, a Daniel 4:34. Bueno, más al fin del tiempo, ya todo penqueado, porque hermano, óigame una cosa, mire, le voy a decir algo. Cuando Dios va a humillar a alguien, si es que, hermano, por eso dice el escritor, no habrá para ti medicina. Es decir, llora todo lo que querrás, hombre. Seguí llorando, no hay problema llorar. ¿Sabes por qué? Porque son 7 tiempos. En 7 años no va a pasar nada. Llorá, pedí, clamá, rogá, hace ayuno por 5 años si vos querés. No, la sentencia está dada. ¿Por qué? Por necio, por bobo. Porque te dije, porque te hablé, porque te mandé a decir, porque te diste cuenta de las cosas que estaban pasando a tu lado. Fuiste testigo. Dios te ha dado oportunidades maravillosas. Has sido un líder de una iglesia. Dios te dio una iglesia. Te ha dado pastores para que te pastoreen. Te ha dado hermanos lindos, maravillosos. Te ha dado lo que tú quieras. Te ha permitido privilegios en la casa del Señor. No me vengas a decir que tú ignoras estas cosas. Ahora te las soplas. Son 7 años. Ahora, pensemos en aquellas cosas que el texto no enseña. Después de ser la majestad, después de ser el hombre más poderoso de toda la tierra, hermanos, ¿qué decía la gente? La Biblia no dice que lo encerraron para que la gente no lo vea, para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Usted sabe que esas cosas no son así, hermano. Aquí todo el mundo se da cuenta. Yo creo que ahorita andan buscando a ver quién fue el que reveló ese video de Jorge Ramos con el presidente Maduro. A ver quién fue el que lo sacó para ver qué le hacen al pobre. Al final del día la gente se da cuenta de las cosas. ¿Te das cuenta tú que la gente lo pueda ver como un animal? A ese rey tan soberbio, tan altanero, tan altivo, que humilló a tantas personas. ¿Te puedes imaginar verlo comer hierba, comer la comida que comen los bueyes? Tenía un palacio, ahora no tiene nada. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad hay de esas cosas, hombre? ¿Qué necesidad? Porque mira, lo que más le huye a la gente es a la humillación. Es a la vergüenza, es a la pena. Es por eso que hay personas que se han divorciado, personas que les ha pasado un montón de cosas, porque jugaron con fuego. Jugaron con fuego, se metieron a hacer cosas que no tenían que haber hecho, porque ellos piensan que sí, ¿verdad? Hasta de sinvergüenza, hombres y mujeres. Se metieron a jugar con fuego, pensaron que ellos son inteligentes y que pueden manejar las cosas, hasta que les vino su juicio. 7 años de que te la volaste, lo volás. De que sufrí, de que llorás, llorás. Como un día que yo fui a visitar a un hermano y el hombre había perdido quizás como 40 libras. Y le dije, brother, le dije, deme la receta. No, me dijo, pastor. No. Usted no sabe lo que me pasó. Y me comentó, y cuando me contó, mejor no, le dije yo, me quedo gordito, chulo, como estoy, barrigoncito. No. ¿Por qué? Porque Dios me habló, porque Dios me dijo, pero yo no le puse atención. Yo pensé que yo podía, yo pensé que yo aquí, yo pensé que... Porque hay personas que son así. Por eso es que, mire, se nos ha dicho tanta cantidad de veces, ¿verdad? Hay mujercitas, las mujercitas bonitas, hermano, aquellas chulitas, aquellas no están en las iglesias, además están esperando que sea viernes para irse a una discoteca. Porque a ellas les gusta que les hablen al oído, les gusta que les digan tonteras, que nosotros los hombres somos expertos en decirlas, ¿verdad? Porque el hombre lo que ande buscando un ratito nada más. Eso es todo. Les encantan esas cosas. Pero el Evangelio tiene conocimiento. tienen conocimiento del Evangelio. Y cuando vengan estas cosas, dice Dios, de que te pasa, te pasa. De que lloras, lloras. De que te vas a lamentar, te vas a lamentar. Y lo vas a pagar con tus hijos, porque acuérdate que es lo que más nos duele. Mire lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo. Ahora, estos últimos versículos están muy relacionados con los primeros del capítulo 4 que comenzamos. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Sí, hombre, yo también lo hubiera hecho, fíjese. Pero eso sí, después de 7 tiempos. No al tercero. No al cuarto. Porque Daniel te lo profetizó hace tiempo. Te dijo, vas a pasar 7 tiempos y te valió. Te volvió a repetir, vas a pasar 7 tiempos y te valió. Ahora, por más que clames en el cuarto año, te faltan 3, mijo. Pero Señor, ¿cómo es posible? Te faltan 2. Te falta 1. Y cuando llegues al final, vamos a ver qué pasa. Alcé mis ojos al cielo. Si es que no tenés otra opción. ¿Sabes por qué? Porque si no alzas tus ojos al cielo, a lo mejor te caen otros 7, mijo. Porque yo conozco gente que no ha visto una desde hace años. No ha visto una. ¿Por qué? Porque caen en ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo pecaminoso de hacer cosas y de vivir con cosas y de que ellos pueden y que esto y que lo... Ahí está. Maldición en el trabajo, maldición en el matrimonio, maldición en las cosas. Y algunas veces Dios los usa nada más para sostener a su familia, por eso trabajan. Porque su familia son creyentes y necesitan seguir adelante. Al final del tiempo, yo, rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta. Ah, este cuate sí sabe. Y bendije al Altísimo y alabé. Es que mire, hasta cantor se hizo. No, si mire las palabritas, ¿ves? Bendijo, alabó, glorificó al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Cuyo dominio es para siempre y su reino por todas las edades. Y ahora dice en el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, incluyéndose a él. Pero eso no fue lo que él dijo. Él habló de su majestad, él habló de su poder, él habló de su fuerza, de su inteligencia. Pero ahora dice, no, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, por supuesto que no hay. Y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. ¿Se acuerda que había dicho el ángel? Quítese todo esto, pero dejen la cepa, dejen el tronco. A ver qué pasa. Vamos a ver si revive, pero tomó la actitud correcta. Y mis gobernantes, mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Vamos a orar. Y bueno, ¿y se hizo animal o no se hizo animal, pues? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta lección tan maravillosa y poderosa. Especialmente para aquellas personas que tienen una soberbia y una altivez más grande que ellos mismos. Señor, tu palabra dice que aprendamos de ti que tú eres manso y humilde. Y si tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores, eres manso y humilde. ¿Quién somos nosotros, Señor? ¿Quién somos nosotros para derramar soberbia y altivez por todos lados? Este pasaje de la Escritura es tan maravilloso, tan claro, que habla de tu poder, de tu señorío, y que no hay nadie que te diga por qué haces lo que tú haces. Eres el Dios soberano, eres el Dios de la tierra. Y así como Nabucodonosor te enaltece, te glorifica, te exalta y te reconoce con un reino para siempre, lo mismo hacemos nosotros en esta noche. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres grande, que eres magnificente, que tu reino es eterno, que eres el único Dios sabio. Bendito sea tu nombre por siempre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos de lo profundo de nuestro corazón. Permite que nuestras vidas te den a ti la honra y la gloria que tú mereces, porque eres el único digno. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades. Ayúdanos con todas aquellas situaciones, Padre, en las que se nos hace tan difícil adorarte y darte honra y gloria, y que podamos imitar esta actitud de este rey, que aún saliendo de la prueba, logró alzar sus ojos al cielo y bendecir y glorificar tu nombre. Mientras oramos en esta noche, antes de irnos a casa, queremos darle la oportunidad, si todavía no conoce a Cristo, darle la oportunidad de abrirle su corazón al Señor y recibirlo como su Salvador. Si hay alguna persona, alguien que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero siento el deseo en mi corazón de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted, entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, por derramar tu sangre. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.